UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos de nuevo al quinto programa, quinto ya, nunca pensé que nos dejaran llegar tan lejos, de Deporte, Ciencia y Magos nivel 21. Para los que no soléis oírnos, ya sabéis, soy el profesor Diego Pastor y junto a mí, la mente de este programa, el profesor José Manuel Sarabia.
Hola a todos, hola Diego. Seguimos aquí de manera ya increíble, no creo que aguantemos mucho más, no creo que lleguemos a final de año, pero aquí estamos en la sombra.
Yo nunca creo que no creí que pudiésemos improvisar tanto tiempo. Pero lo hemos ido consiguiendo, no nos oye nadie, esa creo que es la virtud de este programa, por la cual no nos lo chapan. Y hoy tenemos un programa muy interesante, podemos ir evolucionando, ya saben nuestros oyentes que lo que decimos no debe ser utilizado en nuestra contra jamás y que siempre lo negaremos.
Y que además probablemente, como ya decimos en todos nuestros programas, lo que digamos aquí normalmente es solo y nada más que nuestra opinión y la gran mayoría de veces ni eso.
Generalmente ni eso. Hoy tenemos un programa interesante, es el segundo programa en el que hemos conseguido un invitado.
A tope,
la verdad, tenemos más programas con invitado que sin ello, nunca pensé que la gente quisiese venir.
Yo creo que el problema vuelve a ser el mismo por el que no nos chapan, porque no saben dónde vienen, porque no nos oyen.
Esa puede ser buena. El caso es que tenemos un invitado y yo creo que aquí lo interesante es enseguida que entre en antena, vamos a hablar con él. Tenemos aquí con nosotros, vamos a dar paso a la sección de entrevistas. Tenemos con nosotros Álvaro Cobes, técnico de Deportes UMH. ¿Qué tal? Recién incorporado hace apenas unos meses. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muy buenas. Aquí calentito, venimos a ver con qué nos sorprendéis.
Estamos casi seguros de que algún programa habrás oído, no eres tan incauto como los que vienen sin haber oído ninguno.
No, yo primero me informo del tipo de gente que me va a entrevistar y ya visto lo visto.
Nos sorprende aún más que hayas venido.
Un tío preparado ha venido con papel y boli, ha sido espectacular.
Un papel y un boli.
Es el primero que viene con papel y boli, también sí. Dice poco de nosotros. Bienvenido, vamos, hemos decidido que ya que venías, tenemos un popurrí de programa en el que vas a participar constantemente. Vamos a hacerte algunas preguntas que a lo mejor sabes responder y un montón que no tienen respuesta posible.
Esas son las que seguramente me sienta más cómodo.
Muy bien. Vamos a comenzar, yo creo, ya que vienes invitado como deportes, porque hables un poquito de deportes. En realidad no nos importa, pero es para fingir que tiene algún sentido que vengas aquí.
Claro, ¿vale? ¿A qué te dedicas? ¿Vale? Es decir, ¿qué haces tú en la oficina de deportes? He visto que traes un papel que pone algo de CADU, ¿puede ser?
CADU, exactamente. Bueno, yo principalmente me dedico al apartado de competiciones. En este caso, el papel que estás viendo es el CADU, que es el Campeonato Autonómico, ¿vale? Que es, pues bueno, pues los equipos de la UMH que compiten contra las otras universidades de la comunidad. Y bueno, pues traigo un poquito los resultados de lo que hemos estado haciendo y deciros que tenemos 3 campeonatos de España este año que se harán aquí en la UMH.
¿Campeonatos de qué?
Campeonatos de España, exactamente.
Baloncesto, de fútbol.
Abarcamos los campeonatos de España de baloncesto, de bádminton, que esos dos se harán aquí en el campus de Elche, y el de karate, que será en San Juan.
Muy interesante.
¿Y eso en qué fechas es?
Eso se va a ir al mes de abril, del 1 al 5. Tenemos baloncesto, del 6 al 9, si no me equivoco, el de bádminton, te hablo un poco de memoria, y ya se nos irá a mayo el de karate.
Y eso es abierto, pueden ir los alumnos a verlos, a animar, a llevarse las pancartas de la UMH.
Exactamente, de hecho la idea un poquito, igual que el CADU, es a ver si petamos ahí el pabellón de gente, cada uno animando al equipo con el que, pues bueno, pues más cómodo se sienta. Aparte es un evento de gran nivel, exactamente.
Sería bueno que animasen al nuestro.
Estaría bien, pero bueno, sabes tú que yo luego la gente se fideliza con otro tipo de menester.
Con lo que sea necesario.
Habrá que regalar bocadillos de jamón o algo.
Oye, yo creo que algo podemos montar ahí, habrá que ver qué... Sí,
cuestión de poner ahí música y ya la gente y dejarle sin clase. En el momento en que no tengan clase y tengan música, ya te digo yo que empiezan a ir. Yo solo diría, como nuestro programa lo escucha gente muy rara, ¿cómo se apunta alguien al CADU?
Bueno, para apuntarse al CADU está la web de la oficina de deportes, que es deportes.umh.es. Hay un apartado de competiciones en el que, pues, una pestañita, rellenan un formulario. En función
ya está,
del...
¿Y ya participas en el CADU?
No, participan no. Hay deportes, por ejemplo, como el fútbol, el baloncesto, etcétera, etcétera, que tiene mucha gente que se apunta. Entonces hacen en septiembre, octubre unas pruebas de nivel, digamos. Se escoge, se hace un poco selección y participan. Pero bueno, tenemos deportes que no tienen tanta participación, como es el caso del ajedrez, que, bueno, pues nos llamamos a 5 chicos que alguno de ellos sí que jugaba muy alto nivel y otros pues practicaba un poco. O sea que la idea también es máxima participación.
O sea que yo creo que podemos hacer un equipo de bobsleigh.
Sí, esa era mi pregunta. Nosotros somos aficionados al bobsleigh. Entonces si queremos competir, entramos ahí y te decimos, oye, que yo quiero jugar a esto y al curling.
¿Podemos los profesores?
Sí, hay muchas modalidades deportivas en las que, pues, por ejemplo, la semana pasada fue el trail. O sea, son deportes en los que tu rendimiento no influye en el resto de estudiantes. Por ejemplo, los que sí que es baloncesto, etcétera, etcétera, ahí solo son estudiantes. Pero las pruebas de carrera y demás, pues el PAS y PDI puede participar y, de hecho...
O sea, el PAS y el PDI se puede apuntar al CADU e irse ahí a hacer el mono.
Exactamente, no puntuaríais para la clasificación, claro, pero bueno, no.
Se dan un paseo, salen a correr.
O para excursión, estáis con los estudiantes, claro. Sales a correr y es una
experiencia. Es deporte, aunque sea una vez al mes y ya estás sano, ¿no?
Exactamente, esa es un poquito la idea y por eso estamos aquí. Hoy con la cantidad de oyentes que tenéis, seguro que conseguimos ahora una gran...
¿Y en qué deportes estamos participando la UMH actualmente en CADU?
Bueno, la liga regular pues son los deportes habituales, voleibol, baloncesto, fútbol sala, etcétera, etcétera. Y luego tenemos deportes individuales que se hacen en un único día, que aquí igual hay deportes que la gente no conoce. Pues por ejemplo el goalball se hizo, que es este deporte para ciegos, que bueno, ya hablamos.
Habría que hacerle un temático a ese, porque me parece a mí que muchos de nuestros oyentes no van a saber de qué
no van a saber lo que es. Pero
para
bueno.
Ciegos, ¿pero para qué tipo de ciegos? ¿De lo de sábado por la noche o de lo de...?
Pues probablemente eso también con el cascabel estaría divertido ver cómo siguen, pero bueno. Que ahí sacamos ahí pues plata en masculino y oro y plata en femenino. O sea, hemos tenido el remo, se hizo también ajedrez, esgrima, golf, badminton y
eso. No hemos sacado nada porque no ha dicho nada,
¿sabes? O sea, sí, sí, no estoy que no bajo, pues, del podio
lo de la esgrima. Venga. Me ha traído profundamente
esgrima. Mira, Jorge Borrell sacó oro en espada en el CADU de esgrima.
Estamos a tope, vivimos en el podio.
En badminton hay dos oros, bronces, plata, sino el compro oro lo tenemos ahí a fuego.
Cuidado con fuego y metales, que
cuidado con fuego y metales, que puede, la cosa puede salir el tema. Puede salir el tema. Bueno, muy, muy interesante respecto a la participación. En general, muchos alumnos, pocos alumnos, mucho interés, poco interés, nos falta gente, nos sobra gente.
No, generalmente, sobre todo en estos que te estoy hablando, en deportes individuales, de hecho, bueno, tenemos ahora futuras citas en karate, campo a través, escalada, etcétera, que la gente puede verlo en la web, los deportes venideros. Y hay ciertos deportes que nos cuesta conseguir a la gente, entonces ya no sé si es que la gente nos acaba de animar porque no domina mucho ese deporte, que en ese caso les invitamos a que vengan, participen y oye, pues ya iremos poquito a poco mejorando.
Si no me equivoco, por ejemplo, hablando del esgrima, que es una cosa mucha gente no, creo que tenemos actividad de esgrima, puede ser, por las tardes. Ahí
hay una escuela de esgrima, exactamente.
Es decir, si alguien le da por meterse al esgrima esto de la vejez, tenemos ahí una escuela y luego ya el CADU.
Exactamente.
Te da igual, son tres tuches y a casa, pero...
Sí. No, pero bueno, pero tienes la experiencia, te vas a
visitar autobús, está bien,
conoces el mundillo.
Claro, te dan un picnic.
Te dan un picnic, ¿qué más puedes pedir?
Hay que valorarlas, tío.
Exactamente.
Bueno, tiene su interés esto del deporte, pero no te hemos traído aquí para eso.
Bueno,
hemos traído para eso.
Yo quería hacer una pregunta más, porque has dicho lo del esgrima y has dicho... Además, tenemos más actividades dirigidas, ¿no? Entiendo. Y además, me ha parecido oír por ahí que van a abrir algo en San Juan, ¿puede ser?
Efectivamente. Ahora en San Juan, muy bien. Muy
¿cómo
bien,
hilamos, eh?
Como hila. Esta gente cómo controla. En San Juan, sí, se ha construido. De hecho, me ha llegado, no te lo puedo confirmar a ciencia cierta, pero creo que el 8 de febrero es la entrega ya del complejo deportivo que se ha hecho en el campus de San Juan, que consta de un pabellón en el que habrá una sala de musculación y una sala de actividades dirigidas. Dos pistas de pádel y dos pistas exteriores, o sea que al fin los estudiantes del campus de San Juan pues tienen la oportunidad de hacer deporte y se irán implementando actividades dirigidas ahí también.
Y como al final nuestro público objetivo, que no nos escuchan, pero nuestro público objetivo, son los alumnos de Ciencias del Deporte, si alguno estuviese interesado en decir, oye, yo quiero hacer zumba en San Juan porque me pilla al lado de casa, uh-huh, y quiero empezar a hacer actividades dirigidas, quiero hacer prácticas en la uni, eso... ¿Cómo lo hace? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que informarse?
Vale, pues eso, se tendrán que acercar a la oficina de deportes, que de hecho cuando se abra ya el complejo se van a ofertar plazas como monitores de actividades dirigidas, igual que se hace aquí en el campus de Elche, para que, además de manera prioritaria, los estudiantes de CAF o ya gente que se ha sacado el grado de CAF, vayan allí, sean nuestros monitores, con el objetivo de meter gente profesional con estudios cualificados en este tipo de actividades.
Mm-hmm. Perfecto.
Pues... eso suena bien. Suena muy interesante y creo que la entrevista ha estado muy bien. Y ahora vamos a ir evolucionando por las secciones y te pido que te quedas con micrófono abierto.
Tú déjate llevar.
Participas, fluyes en toda la actividad. Quiero agradecer a Sergio Jabaloy, nuestro técnico de sonido, la ayuda que hace, sobre todo porque ahora mismo me acabo de inventar una sección y vas a tener que poner la música del último de las actividades, es decir, la de los juegos, para... Se me ha ocurrido que vamos a hacer una sección de preguntas del público.
Preguntas de los oyentes.
Dame música. Muy bien, bienvenidos a todos nuestros oyentes, por si os acabáis de enganchar. Vamos a iniciar una sección nueva. ¿Por qué? Porque se me acaba de ocurrir. ¿Por qué? Porque como me aburro...
Como este programa, vamos.
Como, básicamente como este programa. Este programa nació con lo mismo. Claro, como soy el que gestiona la cuenta de Instagram y no sé cómo se hace, porque soy así de burro tecnológicamente en ciertas cosas, pues voy poniendo stories y cosas. Y entonces se me ocurrió poner una history de esta diciendo, preguntando a los alumnos. Que contestásemos cosas, que queríamos que hablásemos o les contásemos. Uh-huh. Y aunque parece increíble, uno o dos han contestado. Y entonces, vamos, yo voy a sacar aquí, ya os digo que los temas son muy random, es decir...
Muy random.
Da igual lo que contestemos, no espero que tenga ningún sentido con la realidad, pero voy a empezar por el primero porque empezó fuerte, ¿no? Bueno, yo pregunté, ¿qué queréis? Que ¿alguna pregunta para decir el programa? ¿No? Entonces uno me dijo, ¿aprobaré metodología? Ya le contesté yo, le dije que no, o sea, eso no había ningún problema.
La estadística estaba en su contra.
Y a partir de aquí subió el nivel. Y Álvaro, como además eres especialista en deportes también aquí, como nosotros, bueno, cosas como, ¿nootrópico sí o no? ¿What de coño? O sea, ¿qué es esto?
Nootrópicos.
No, a ver.
Nootrópicos, para lo de la Loxe, son las drogas que se utilizan para hacerte más inteligente, ¿no? ¿Habéis visto la peli esta de...?
Sí, de una, claro, una película que no me acuerdo.
Se le va de las manos hasta que se convertía en un USB, la chica esta.
Esa era otra también.
La de Sin Límites, esta que el tío empieza a tomar las drogas y se le va a la mente y se hace súper inteligente y tal, pero al final se acaba enganchando. Bueno, no voy a destripar la peli, ¿vale?
Tampoco está buena.
Creo que han hecho una serie también de... Fíjate, no es tan buena. Bien, entonces ahora hay...
La pregunta es, ¿por qué coño nos preguntan esto?
Porque se piensan que así aprobarán metodología, tío. Vieron la primera pregunta, la respuesta, y dijeron, ¿no, trópicos bueno, o no? Digo, da igual.
A este no le vamos ni a contestar. Yo solo quería dejaros el nivel para que vieseis por dónde va la cosa.
Luego me agarro los machos.
Esta es buena también. Volumen semanal óptimo para hipertrofiar en frecuencia 2.
En frecuencia 2.
No sé lo que significa.
Tú eres especialista en entrenamiento de fuerza. De hecho, vamos a preguntarte a ti.
En frecuencia 2. Sobre...
¿Sobre X?
Sobre X. Vale.
¿Dos días a la semana? ¿Dos series? ¿Dos repeticiones? ¿Dos leches?
Esto la respuesta siempre es depende.
Bien traído.
Claro, exactamente. Depende de qué es frecuencia... ¿Intensidad 2? ¿Qué era? ¿Frecuencia 2? Y depende cuánto quieras hipertrofiar.
¿Y qué es 2?
Toma nootrópicos y lo sabrás.
Bien, me han faltado los nootrópicos. Voy a saltarme a la siguiente porque básicamente lo doy en mi asignatura. Y entro a una que a mí me ha encantado y es a que también estáis enganchados a Forjado a Fuego.
¡Uy, por favor! Es el programa.
Debo decir que no lo conocía el programa hasta que leí este. Y debo agradecer a este oyente que lo pusiese porque es pura heroína. O sea, no lo conocía, no lo había visto. No lo había visto.
Testosterona pura, eso.
Ahora ya sé que no se puede hacer un mango de espada de hueso. O sea,
eso es bonito, pero se rompe. Cuidado con el doble templado.
El doble templado es que luego empiezas a gritar la espada y te toca ponerte a molar. Y eso es un riesgo. De hecho, es muy gracioso. El otro día leí un meme al respecto que hablaba de. ¿Ves el primer programa de Forjado a Fuego? Para quien no lo sepa, básicamente son americanos herreros estos de Texas que se dedican... Un día llegas, le das un trozo de motor y tienen que hacer una espada vikinga. Exactamente. Entonces, claro, tú el primer día te quedas así como un poco what the fuck. Pero el segundo eres experto y dices, ¿cómo estás cometiendo estos errores, alma de cántaro?
Pues sí, sí. Para el que no lo conozca, es un reality de los buenos, no como Gran Hermano y estas cosas. Ese podéis verlo. Eso es una maravilla.
Y yo terminaría, y esta ya te digo que es una putada y te la voy a hacer a ti, Álvaro.
A ver.
Porque has venido aquí y he dicho, esta es para ti. Nos pregunta uno, ¿cómo es la experiencia de hacer un doctorado en CAF?
Con eso lo has dicho todo.
Yo creo, hasta aquí mi respuesta. A ver, es una aventura. Yo a la gente digo, vamos a ver, ¿te gustaba deportes de aventura y medio natural? Haz un doctorado, exactamente, a ser posible sin beca y sin ningún tipo de ayuda. Y oye, si llegas hasta el final...
Como el puenting sin cuerda, ¿no?
Como el puenting sin cuerda. Es una experiencia intensa, no tiene fin, o sí.
En algún lugar, por desgracia.
En algún lugar acaba, exactamente, no sabes para qué.
En el fondo de algún sitio.
En el fondo de algún sitio terminan, pero sí.
Bueno, esto es básicamente todo lo que le interesaba a nuestros oyentes. Veis que tenemos 5 oyentes.
No está mal, no está mal. Son 4 más de los que yo me esperaba.
Eso, y los que preguntan por metodología, que son más que los otros. Pero bueno, eso no hace falta sacarlos en antena. Yo creo que esta sección la vamos a ir manteniendo. A mí me gusta hablar de tonterías en general y en particular, especialmente las que proponen nuestros oyentes. Algunos de ellos son alumnos, por no decir todos, los que proponen algo. Y creo que, porque tenemos hoy buena ciencia.
Hoy tenemos ciencia.
Hoy tenemos buena ciencia. Entonces, vamos a pasar a ciencia y vamos a hablar de ciencia de la buena, como siempre. ¡Vamos con ciencia! It was a teenage wedding and the old folks wished them well.
Bueno, yo hoy para la ciencia, puesto que estamos aquí a principio de año, he dicho, voy a coger algo reciente, algo que esté publicado calentito.
Revista.
Y claro, he dicho, voy a irme a una revista de las buenas. A buscar, claro, ciencia, verdad, que llevamos mucho tiempo ya hablando aquí de CrossFit y de cosas raras, ¿no? Te he dicho, vamos a irnos a British Medical Journal.
Peso pesado.
Está ahí en el top. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando lo primero que ves cuando entras es Jam for Holidays? Tú dices, jamón para vacaciones. Dices, esto tengo que leerlo. Jamón, vacaciones, venimos de Navidad, esto... A ver, yo os cuento, ¿vale?
Nombra a los autores que merecen ser recordados.
Claro. Los autores son Catherine Wallis y Nicholas Zwar. No sé cómo se pronuncia, pero básicamente ella es australiana... No, perdón, neozelandesa, y él es australiano. Total, ¿de qué va esto? Pues básicamente estos dos señores decidieron saber si realmente merece la pena gastarse la pasta en el jamón bueno. Claro, porque tú dices, es que el jamón bueno vale 10 veces más que el jamón normal. Uh-huh. Y yo soy de las antípodas de España. No sé si me va a valer la pena o no. Entonces estos señores viajaron a Barcelona. Ajá. ¿Vale? Y dijeron, pues aquí, en un sitio muy famoso donde venderán jamón del bueno, como puede ser la Boquería Food Market, ¿vale?
Okay.
Sí, es que tiene su cultura española relatada en la introducción.
Bueno, claro, yo no he leído la introducción.
La introducción tiene su...
Porque la introducción es Spanish Obsession, ¿vale? Y entonces te describe detalladamente el proceso de crianza del jamón.
Explica lo que es la matanza.
Claro. Okay. Además, tal cual, puesto aquí, traditional at the time of the matanza.
Okay.
Es maravilloso.
Entre paréntesis, sacrifice.
Tengo una duda. ¿Las referencias bibliográficas de este estudio cuáles son?
Mejor no preguntes, ¿vale? Entonces, bueno, hace una introducción muy interesante que seguramente le diría el mismo camarero del Boquerías Food Market de qué es el jamón y los diferentes... tipos de jamón que tenemos, desde el jamón serrano, el jamón ibérico, el 100% bellota. Bueno, eso creo que no hace falta que en este programa lo contemos.
Tú te compras jamones buenos, ¿eh? Yo no distingo.
No, yo sé que existen. ¿Vale? Es como los unicornios, sé que existen, pero no los he visto nunca. Bien, entonces dicen, bueno, si esto es todo lo que hay, pero nosotros estamos en Barcelona, llegamos a la boquería y el tío nos ofrece un jamón de 20 euros el kilo y un jamón de 200 euros el kilo, ¿realmente nos merece la pena gastarnos los 200 pavos a unos tíos de Australia? Y deciden hacer un estudio.
Ok, financiado.
Por supuesto.
Entonces, claro, dijeron, bueno, vamos a establecer una metodología lo más correcta y lo más estandarizada posible. Compraron un puñado de jamón de serrano, compraron un puñado de jamón 100% ibérico de bellota. Y decidieron hacer una cata a ciegas, igual que se suele hacer con los vinos, ¿no? Entonces, por turnos iban haciendo cada uno de ellos. Bueno, por supuesto, estaba todo controlado, en un ambiente controlado, a la sombra de un árbol en la terraza del hotel.
Imagina, de hecho, era doble ciego. El que cortaba el jamón sabía si estaba cortando jamón bueno.
No, bueno,
jamón
claro,
malo.
Ojo, cuidado. Estaba bien controlado porque el camarero, bueno, el señor que les sirvió el jamón, fue el mismo para todos los jamones que compraron, en el mismo puesto de la boquería. Con el mismo cuchillo jamonero, ojo, cuidado, ¿eh? Entonces, lo único que cambiaba era el jamón, ¿vale? Todo lo demás eran condiciones estables. La sombra del árbol era la misma todo el rato, ¿vale? Y dice que la temperatura era también estable, así que maravilloso. Hicieron una cata a ciegas en la que, muy aleatorizado, cogieron una moneda. El que estaba probando tenía los ojos tapados, el otro tiraba la moneda. Si salía cara, le daba jamón del bueno. Si salía cruz, le daba jamón del malo. Uh-huh. Y entre prueba y prueba tenían agua para enjuagar las papilas y poder saborear de pleno el siguiente... Bueno, La verdad es que tenían agua y dice que también había Rioja.
Que eso puede ser una limitación del estudio. Lo dice él, lo cual dice. Demuestra que es un tío.
Pero
honesto.
Que estaban en España. Bueno, que, claro.
Que ya vamos, que te pone, a ver, ya claro, que te pone, te pones.
Efectivamente.
Y las con el siguiente estudio.
Ahí estás. Ya que estás, dices, bueno, y el efecto del vino.
Exactamente.
Pero eso lo dejamos para la siguiente visita a España, ¿sabes? Bueno, total, que los resultados son poco halagüeños para el mercado de jamones español, porque dicen que a los tíos de las antípodas les da igual el jamón que les des, porque no son capaces de distinguirlo. Y la aciertan un 33% de las veces.
Un 33%.
Un tercio de las veces aciertan
teniendo
el
teniendo en cuenta
el,
que
el
solo
jamón.
Hay dos posibilidades, es más difícil.
Ok. O sea, de hecho, ¿cuánto era la muestra?
Claro.
Pero si eran dos.
Hacen
que
tenían
un 33%, yo lo que creo es que bebieron más vino que comieron jamón.
Son dos personas, un hombre y una mujer, los dos investigadores, y hacen 20 catas cada uno, ¿vale? 40 catas en total, de las cuales aciertan 13.
Yo creo, ¿vale?, que no le pusieron mucho empeño, ¿eh?
Claro, entonces hacen un análisis profundo de los resultados y de la discusión y los discuten y dicen, bueno, ella acertó muy pocas veces menos que él, es decir, 4 de 20, un 20%, pero dicen que probablemente esté el tema en que ella estaba convencida de que el jamón que le gustaba era el bueno.
Ok. O sea, estaba fallando porque ya de primera pensaba que el bueno era el malo.
Tenía un sesgo.
Efectivamente.
Tenía un sesgo.
Ella estaba convencida de que el jamón que me gusta es el bueno, entonces este me gusta, este es el bueno. Y la iba liando en toda la
vida. Se había liado de primera.
Efectivamente. Él acertó más, acertó 9 de 20, pero reconoció que fue random total. Okay. Y que probablemente no tenía ni puta idea. Okay. ¿Vale? Entonces, claro. Después de esto, pues sí, metieron una comida importante con Rioja y estuvieron discutiendo al respecto y se dieron cuenta de que la habían liado en el diseño experimental. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, claro, ellos no estaban probando el dinero. Es decir, no estaban probando si esto era más o menos dinero, sino si este jamón está más bueno o está más malo. Entonces, lo primero que tienes que ser es capaz de discernir entre dos jamones y lo segundo es que tienes que saber cuál te gusta más. Y a partir de ahí podemos hacer el estudio. Entonces, claro, con esta conclusión tan chunga, dicen que es importante nuevos estudios donde se realice un diseño experimental mucho mejor y más controlado y que, por tanto, pues que tendrán que volver a España a seguir investigando.
O sea, lo importante es que el jamón lo pague otro para que tú no pienses en cuánto cuesta, sino en lo bueno que está.
Ahí hay parte del beneficio.
Eso podría ser una opción, ¿no? Pero ellos van más a que dicen, claro, o sea, yo al final...
Yo voy a enviar también un mail a ver si puedo participar.
Claro, aquí el tema está en que si esto ocurre solo con los de las antípodas o también con los españoles. Entonces, vamos a enviarle un email en plan de, oye, cuando volváis, hacemos la cata a cuatro, dos de fuera, dos de dentro, a ver si los españoles sí somos capaces de discernir.
Podemos hacer un análisis más complejo estadístico.
Claro, efectivamente. Hacemos luego dos con agua y luego otra con vino, claro, para ver también el efecto del vino. Y bueno, a nosotros ya tenemos un proyecto redactado, lo mandaremos al Mineco o al Carlos III incluso, yo creo que.
Yo lo veo más en el Carlos III, sí, eso. Sí. Más ahí, salud pura.
Sí, salud. Además, de hecho, ellos lo hablan tal cual, que el jamón, bueno, el jamón para la salud es estupendo, el jamón bueno. Claro. Pero que es más caro y que como el australiano no lo va a distinguir y que para las veces que come jamón el australiano que no hace falta que se gasten tanto dinero.
Este paper es un golpe bajo para los 5J.
A la producción del jamón, claro, estos se van a sumar a los taxistas. Esto va a decir,
están pegando fuego ahora mismo.
Claro, o sea,
los 5J están indignados en Nueva Zelanda, pero bueno, no creo que lleguen hasta allí, nos lo comemos antes aquí, no hay problema.
Ya, si no lo quieren, ya que lo dejen.
Si no lo
aquí,
quieren, que no lo dejen, más barato no salga. Esto demuestra el nivelazo de ciencia que traemos a este programa.
Sé que hay gente...
Veo que hablamos. Yo, para poner un poco de orden en nuestro caos, he traído un paper de deporte.
A ver.
Esto sí, uno de deporte.
¿Deporte aquí, tío?
Sí, he dicho. Porque alguno hay que nos sigue que igual le interesa esto. Y cuelga cosas raras por Instagram que ahora os veo. Bien, perfecto, vamos bien de tiempo. Yo he traído uno de paper porque además sé que a Álvaro le va lo del deporte, le gusta lo de entrenar, tal. Entonces, este paper es básicamente lo siguiente, y es, se preguntan, ¿cuál es el riesgo de que te mueras? Todo tipo de causas, enfermedades cardiovasculares o cáncer, analizado. Si cogemos, creo que en total rondan unos 50.000 sujetos, uh-huh, o sea que no estamos hablando de cifras pequeñitas, más de 50.000 sujetos. Y los dividimos entre que no hagan deporte, que hagan deporte pero no lleguen a las recomendaciones generales de 150 minutos de aeróbico y dos días a la semana de fuerza, que hagan deporte cumpliendo las recomendaciones generales, lo cual implica 150 minutos tal, y hacer al menos 3 o más días a la semana de deporte para cumplir esos tiempos, y que cumplan las recomendaciones, pero entrenando solo uno o 2 días a la semana, es decir, los Weekend Warriors.
Okay. Qué grande.
Los Weekend Warriors.
Se acumulan los minutos, pero no en la distribución de ellas.
Exactamente. Es decir, si tú de lunes a viernes no haces ni el tato, pero el fin de semana te vas al monte 6 horas
como... Plaza.
Exactamente.
O no haces nada en toda la semana, pero te pegas una sesión de CrossFit que te deja baldado hasta la siguiente.
Como hilas hasta, ¿eh? Hasta el capítulo anterior.
¿Eh? Veo que has escuchado el anterior. Bien, entonces yo antes de empezar a decir resultado, preguntaría, ¿qué opináis? Es decir, ¿cuándo nos morimos más y cuándo menos? ¿Se mueren más los que no hacen ninguna actividad, los que hacen poca?
¿Durante la actividad o...? Claro, durante la actividad yo apostaría por los Weekend Warriors.
Es riesgo de muerte en no sé cuántos años posteriores
de
actividad.
Pues esto me hace pensar que la gente que no hace nada. Pero tengo mucha curiosidad por los Weekend Warriors. ¿Qué tipo de actividad hacen? Porque esta gente además suele ser de ya que voy a destrozarme con cosas que entrañen cierto riesgo.
Yo ahí te puedo dar un poco de información porque creo recordar que está puesta aquí, en algún sitio. Aquí está. Para que tener más información y más datos, os digo que los insuficientemente activos, los que no cumplen con 150 uh-huh. minutos de actividad, cuando miramos actividad vigorosa, hacen de esos minutos menos de 150 que hacen, solo 25 de media. Hay una desviación importante ahí, pero bueno, la media es 25, ¿vale? Los que sí cumplen, los que son hacen toda la actividad deportiva, completan 125 minutos de media de intensa de esa actividad deportiva uh-huh. a lo largo de toda la semana. Y los Weekend Warriors completan 138 minutos de media de actividad intensa. Ya tenemos más datos, vale, para tomar una decisión. Vamos,
estamos hablando del típico dominguero que coge bicicleta, machaca, que se pone a subir el tumalé y acaba bebiendo cerveza hasta el siguiente domingo.
Exactamente, creo que ese es...
Tirando de bibliografía, según los del HIIT, esos deberían de vivir más.
Fijaos una cosa interesante. De media, bueno, aquí este dato siempre me ha hecho más gracia, es cuántos días a la semana entrenas. Entonces, la media de los que no llegan, suficiente, entrenan 2 días más menos 2 días.
O sea,
los que no llegan. Ahí hay uno que no hace nada, pero eso es la media, ¿no? La media del Weekend Warrior es un día más menos 0,5 días. Es decir, que hay algún fin de semana que sale los 2 días, pero por lo general solo sale un día a la semana.
Pero sale todas.
Sí, todas las semanas. Y la que más me ha gustado es la media de los que consiguen completar el entrenamiento de completo, que te dice la recomendación, es de entrenar 7 días más menos 4 días a la semana.
O sea a quien entrena 11 días a la semana.
Esa media no sé quién coño la ha hecho.
Algunos bueno, ha liado.
El dato está ahí. Pero yo creo que la clave es dejar que el Weekend Warrior... Sí, es un jama, cuidado, que no es cualquier cosa. El Weekend Warrior entrena un día a la semana. Y se zampa 138 minutos de vigoroso para un total de 304 minutos de entrenamiento, de media. Es decir, que es un tío que coge el sábado, se va 3 horas, de los cuales... 3 horas, no, 300 son 5 horas de actividad física en un sábado.
De los cuales un tercio es la intensidad vigorosa.
Dos horas y un poco son vigorosas.
¿Cómo medías la vigorosidad del ejercicio? ¿Era autopercepción? Pues claro, o sea, que ha estado toda la semana bebiendo cerveza, igual irse a pasear al monte empieza a considerarse vigoroso en percepción.
No tengo muy claro la vigorosidad. Yo creo que no, la vigorosidad la miden, como la ACSM indica, o en RPE o en METS.
Ok.
En RP sí que puede ser que lo de caminar.
Sí, pues lo digo, que es que igual...
Le cuente. Bien, dicho esto, vamos a entrar ya en datos. ¿Qué opináis? Opiniones de los expertos.
Los Weekend Warriors, si sobreviven a la actividad, viven más.
Si sobreviven a la actividad. Yo creo que también, venga, sí, porque al final el que mucho entrena, poco abarca, ¿no?
Bueno, siento haceros sufrir. Está claro que el que peor le va en todos los tipos de muerte es el que no hace nada. Ser inactivo es el ratio 1 de vas a palmar. El que mejor le va en el negocio es regularmente activo, el que cumple. El que cumple tiene un ratio de muerte en todas las causas de 0.56. Es decir, su riesgo de morir es aproximadamente la mitad que el que no hace nada, lo cual está bastante bien. Entre hombres y mujeres no hay mucha diferencia, también aparece el dato. Luego lo interesante es, os he dicho, fijaos, el dato es 0,56 para el que hace toda la actividad. Bien, pues si haces menos actividad, si eres insuficientemente activo, tu ratio es 0,61, no has perdido mucho.
Okay.
O sea que hay que hacer deporte, aunque no sea mucho, hay que hacer deporte, ¿verdad, tío? Y lo interesante es que el Weekend Warrior está en medio. Es 0,60.
Vale, sí, pero claro, estás hablando de todas las causas. Claro, ahí está englobando los que se mueren en la actividad. Es que eso, claro. Yo creo que eso es un sesgo importante.
Habría que aparcarlo aparte.
Claro. El Weekend Warrior está ahí. Estamos ya terminando. Es un artículo interesante para los que quieran hacer el descerebrado. Yo no aconsejo ser un Weekend Warrior. Mejor dedicarse al deporte. Yo creo que en eso estáis conmigo.
De manera sana, sí.
De manera sana, de una forma centrada, dentro de las actividades de la OMH, por ejemplo. Muchísimas gracias, Álvaro, por haber estado aquí.
A vosotros.
Muchísimas
por la invitación.
Gracias a los oyentes por seguirnos. Sarabia, encantado, como siempre, de estar otro mes más. Nos vemos el mes que viene.
Y nos vemos en breve, sí, señor.
Y un saludo a todos. Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.